Los titulares del día en Camino al Sol.
Pero primero lo primero. La primera frase del día de hoy es de Rajneesh. Rajneesh dice: la vida es un equilibrio entre descanso y movimiento.
Descanso y movimiento, ahí va. 7:11 minutos, algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional en este miércoles 17 de noviembre. Bueno, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil habilitó y adjudicó a 1.260 suplidores que no cumplían con el pliego de condiciones para suplir el almuerzo escolar en los centros educativos públicos. Esto según consta en el acta de adjudicación número LPN-0052-2021 del proceso para la adquisición de raciones alimenticias del almuerzo y su distribución en las escuelas durante la jornada extendida. El Comité de Compras y Contrataciones del INAVIE aprobó esta decisión de manera unánime. La justificó en que la cantidad de oferentes descalificados pondrían en riesgo la distribución oportuna y eficaz de la alimentación de los estudiantes del Sistema Público Nacional. Quedaron habilitados para suplir a nivel nacional un total de 2.372 suplidores, de los que solo cumplían con el pliego de condiciones 1.112, y fueron más los favorecidos que no calificaban. El acto administrativo expresa lo siguiente: sustentado en hechos y derechos, todo lo concerniente a lo sucedido y en conclusión, de manera unánime, se procedió a votar a favor de habilitar a los oferentes, empresas, que contaban con la calificación de no cumple en el informe sobre B, ya que la cantidad de oferentes descalificados pondría en riesgo la distribución oportuna y eficaz de la alimentación de los estudiantes del Sistema Público Nacional. Tanto así que muchos de estos oferentes son proveedores únicos en las localidades remotas de nuestro país, quedando habilitados un total de 2.372 oferentes que pasaron a ser habilitados para ser ponderados en la adjudicación. Ese es el primer titular. Lo que hay que ver, cuáles son las condiciones que ellos están pidiendo. Claro. Porque... claro. Por ejemplo, nosotros en nuestra empresa hemos recibido en algún momento alguna solicitud para que formemos parte de alguna licitación, de algún proyecto, y las cosas que piden, de verdad, a veces me pregunto, pero ¿están claros en las cosas que están pidiendo para ofrecer este tipo de servicio que nada tiene que ver? Entonces, aunque el titular dice que están adjudicando a unas empresas que no cumplían los requisitos, hay que ver cuáles son esos requisitos, porque hemos visto de todo. Entonces, de repente el titular puede de inmediato llamar la atención de se están violentando, no, pero hay que ver qué es lo que están pidiendo. Hay que revisar cuáles son esos requisitos.
Así es. Bueno, en otra información, los taxistas que ofrecen sus servicios a través de aplicaciones tecnológicas mostraron preocupación por la muerte de dos de sus conductores ocurridas recientemente, y dicen que la época navideña tiende a incrementar los riesgos para ese sector. El pasado domingo fue encontrado en unos matorrales de la comunidad Mata Mamón, en Santo Domingo Norte, el cadáver de Rainer Peña, 28 años, que se encontraba desaparecido desde el sábado cuando salió a trabajar como taxista de una plataforma tecnológica. El sábado fue encontrado también en unos matorrales del Distrito Municipal Estero Hondo, en Villa Isabela, en Puerto Plata, el cuerpo del taxista Alberto Grullón Uceta, de 21 años, quien al igual que Rainer Peña fue encontrado contactado a través de una aplicación y había sido reportado como desaparecido el día anterior. Consultado sobre esos hechos, el presidente de la Asociación Dominicana de Conductores por Aplicaciones, ADOCAPS, Odalis Vega, expresó la preocupación de ese sector ante esos acontecimientos sobre los cuales recomienda mantenerse alerta. Ahora se ha ido de la mano porque viene diciembre y siempre para esa fecha se dificulta. Incluso nosotros tendremos un encuentro la última semana de noviembre donde se le explicarán algunas precauciones a tomar de cara al asueto navideño porque la situación de verdad que está complicada. Eso sostuvo Vega al descartar que ambas muertes puedan guardar alguna relación. Dice que utilizan distintas técnicas para que los taxistas puedan alertar a los demás cuando abordan a personas con las que no se sienten seguros.
Bueno, muy triste. Cambiando de tema, el gobierno pide modificación del presupuesto de este año. Aparentemente aumentarían partidas a 11 instituciones y bajarían en 14 instituciones. Cuando falta apenas un mes y medio para concluir el 2021, el Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca modificar las leyes 237-20 y 166-21 de Presupuesto General del Estado del año en curso, con el que plantea un incremento en los ingresos fiscales de 63.641.8 millones con respecto a lo proyectado en el presupuesto reformulado en pasado julio. La estimación de ingresos prevista es de 830.007 millones de pesos. El total de gastos sería de 989.853.2 millones de pesos y el total de erogaciones ascendería a 1.137.959 millones de pesos. La propuesta de ley busca aumentar las asignaciones presupuestarias a 11 instituciones y disminuirlas en otras 14. Al menos 11 instituciones van a sufrir una variación positiva en el monto de su presupuesto. Algunas de estas instituciones incluyen, por ejemplo, la Procuraduría General de la República, la Cámara de Cuentas, el Poder Judicial, el Ministerio de Interior y Policía, la Junta Central Electoral, entre otras. En el caso de la Procuraduría, la nueva modificación presupuestaria ordena un incremento de 1.500 millones de pesos. La Procuraduría lo necesita para todo lo que está manejando. El documento establece que el aumento es con el propósito de fortalecer el compromiso con la sociedad de designar un Ministerio Público independiente, profesional, especializado y con recursos en el marco de la priorización de gastos en curso. El gobierno se ha enfocado en dotar a esa institución de los recursos necesarios para la conducción de esa labor. Otras instituciones que van a tener modificaciones, por ejemplo, se establece un aumento de 2.500 millones de pesos para la Cámara de Cuentas. Ordena un incremento en las apropiaciones de 200 millones y para el Ministerio de Interior y Policía de 5.189 millones. Para la Junta Central Electoral también en incremento, un incremento de 750 millones. Otras instituciones, que incluyen además el Ministerio de Agricultura, el Tribunal Constitucional y el Superior Electoral, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, también recibirán aumentos.
Bueno, en otra información, ¿recuerdan ustedes el caso de los 400 kilos de cocaína que fue sustraído, no sé, o lo tomaron unos policías en un operativo, ¿lo recuerdan?
Sí.
Bueno,
tumbe,
pues
tumbe.
El tumbe aquel, era que no quería usar sí. Esa palabra, sobre, pero es lo que es,
tú sabes que es lo que es,
pero bueno.
Te caigo
oigan
atrás,
esto,
digo
esto,
lo que tú no quieres decir.
Esto pica y se extiende, señores, esto es más complejo de lo que podamos nosotros imaginarnos. La hija del oficial, que era el jefe de asuntos internos de la policía en Barahona, cuando se produjo el robo de los 400 kilos de cocaína, fue de los policías que participó en el secuestro del cabo Esteban Armando Félix Bautista, quien luego de ser liberado, delató la operación. Solamente para recordarle a nuestros amigos Camino al Sol oyentes de qué va todo esto. Un grupo de policías da un tumbe de drogas de unos 400 kilos y uno de los que participó fue secuestrado. Para que dijeran qué pasó con eso. Entonces, luego de liberado, pues él va y canta todo lo que pasó. Entonces, ¿quién estaba dentro de las personas que secuestraron a ese policía que dio el tumbe? La hija del jefe de asuntos internos de la policía. Sigo leyendo. La agente Cheryl Stefan Suero y su esposo Jonathan Andrés Pérez fueron las dos personas que el cabo Félix Batista describió como los que lo interceptaron en un vehículo Tahoe negro para secuestrarlo y pedirle 5 millones de pesos como parte del botín por el robo de drogas. Señaló que, aunque inicialmente logró eludirlos, el hombre y la mujer lo interceptaron cuando un carro Sonata hizo que cayera al suelo mientras trataba de huir en su motor. En ese momento, el ahora identificado como Jonathan, se desmontó portando un fusil de asalto y la mujer, Suero Medina, lo encañonó con una pistola Glock. En esta acción se hicieron acompañar por otras tres personas, las que también se presume que son agentes de la policía. Es decir, la policía da un tumbe. La policía secuestra a los policías que dieron el tumbe. Señores, esto pica y se extiende. La reforma a la policía, señores, esto es serio, esto es grave. Aquí hay que profundizar. Hay que profundizar todo esto. Y hay que darle seguimiento. Porque ya está bueno de que estos casos... ¿Recuerdan ustedes el caso del DICAN? Que al final tuvieron que desmantelar esa institución. Bueno, la Policía Nacional amerita algo más que seminarios y cursitos de cómo... de macanas, sí, y todo eso.
Desarmarla y volver a armarla.
Sí, no es digo como, de armas. De cómo destruir todo eso y entonces comenzar de cero, un cuerpo nuevo, porque está completamente contaminado. Que sí, que hay policías que son buenos, que hay jefes de departamentos que son buenos. Sí, claro que sí. Pero lo que nosotros como ciudadanos estamos viendo es todo lo podrido que está eso por dentro. Y no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo.
Así es. Bueno, vámonos a Cuba. Al menos un centenar de personas fueron detenidas de forma arbitraria y otras 131 impedidas de salir de sus viviendas durante las protestas pacíficas del 15N en Cuba, refiriéndose al 15 de noviembre. Denunciaron este martes la plataforma Cuba Decide y el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana. En un comunicado, ambas organizaciones acusan a la policía cubana y las denominadas Brigadas de Respuesta Rápida de ser las responsables de los arrestos arbitrarios y retenciones de los manifestantes. La plataforma Cuba Decide y el FDP establecieron desde el pasado fin de semana un centro de monitoreo que registró hasta el momento al menos 100 personas detenidas arbitrariamente para impedir que participaran en la manifestación cívica, indica el comunicado. Según la misma fuente, algunos arrestos sucedieron con marcada violencia y cita el caso de los hermanos Miranda Leiva. Varios activistas como Saqueo Báez, José Daniel Ferrer Cantillo, Berta Soler y Ángel Moya ya han sido excarcelados, mientras que otros permanecen aún en paradero desconocido. Esta plataforma registró también al menos 131 casos de personas impedidas de salir de sus hogares en al menos 14 de las 15 provincias del país. La militarización absoluta de Cuba que estamos viviendo es insostenible para la dictadura. Puede que ayer retrasan la primavera, pero no podrán detenerla. Eso señaló Rosa María Payá, líder de Cuba Decide, una iniciativa ciudadana para cambiar el sistema de Cuba hacia la democracia y el Estado de Derecho.
Bueno, volvemos aquí, volvemos al patio. Es que jueza se declara competente y sigue conociendo solicitud de coerción a implicados del caso Larva. Abogados pedían que el caso fuera ventilado en el Distrito Nacional. La jueza de atención permanente de San Cristóbal, Catherine Rubio, se declaró competente para conocer la medida de coerción a los apresados en la operación Larva, rechazando el incidente de que el caso se discuta en el Distrito Nacional. Esta decisión no fue del agrado de los abogados de los 15 imputados, quienes hicieron oposición, pero la magistrada mantuvo su postura. Al cierre de este artículo de Diario Libre hoy en la mañana, la magistrada Rubio continuaba el conocimiento de la audiencia, quedando pendiente de conocer otros incidentes y sin que se haya llegado a la discusión del fondo del asunto. El Ministerio Público ha establecido que los involucrados en el caso Larva forman parte de una organización criminal dedicada a traficar drogas y a lavar activos producto de operaciones de narcotráfico a gran escala. La competencia era el primero de los incidentes resueltos por la magistrada, es decir, que fuera o no competente para ver el caso. Las defensas alegaron que la mayoría de las empresas implicadas en el presunto lavado de activos funcionaban en el Distrito Nacional y que es en esa jurisdicción donde debía ventilarse el caso. Uno de los incidentes que falta por fallar es el que plantearon los abogados de Domingo Ventura, el último de los apresados por el caso. Ellos solicitan que ese expediente de este señor no sea fusionado con el de los demás imputados, en el entendido de que no hay conexión. También está pendiente de resolver la solicitud que procura que se separen los hechos del expediente de un caso, el caso Corona, un caso en el que se decomisaron 724 kilos de cocaína en la playa de Nigua en el año 2020. El Ministerio Público se opone a los planteamientos y pide al tribunal fusionar los expedientes de los imputados del caso Larva y abocarse al fondo de la coerción. Por el momento, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos asegura tener más de 300 evidencias que pretenden presentar para lograr 18 meses de prisión preventiva contra los arrestados en la Operación Larva. Y esta es una información que sigue en desarrollo.
Bueno, ya para cerrar este momento de las noticias, les comparto dos así rapiditos. Por un lado, debido a la cultura del dominicano de querer celebrarlo todo, el país ocupa el séptimo lugar en América con un mayor consumo de alcohol, teniendo un 13% de la población con algún tipo de dependencia de bebida. Y esto preocupa a las autoridades. Del 35 al 40% de los consumidores de alcohol en el país son menores de 29 años, siendo aún mayor el consumo en el grupo etario de 15 años hacia abajo. 15 años hacia abajo, señores. Eso es un número muy, muy preocupante. Luz Fermín, del Servicio Nacional de Salud, calificó estas cifras de impactantes, al tiempo que indicó que los adolescentes adquieren las bebidas por lo regular a través de Internet. Para la primera dama de la República, Raquel Arbaje, es una costumbre arraigada en el país que la gente diga: hay que enseñarlo a beber en el hogar, sin saber que eso podría llevarlo a una enfermedad de alcoholismo. Asimismo, Elías Tejeda, del Departamento de Salud Mental de Salud Pública, coincide con que el inicio del consumo de alcohol se da en las casas y quien lo propicia son los padres. Ese machismo ahí, venga, para que no aprenda en la calle, yo le enseño aquí.
Conviértase en hombre.
Eso. Trago. Estos datos mundiales puntualiza que cada 100 segundos que pasa, muere una persona a causa de alguna enfermedad vinculada con el alcohol. Eso es sumamente importante, y decía la primera dama de la República, hay un aspecto importante que canalizar y es en la publicidad, ya que somos de los países con mayor consumo de alcohol. Y es cierto, pero también hay, esas son de las cosas que están tan arraigadas en nuestro país por efectos culturales, que es una competencia de todos, no solamente de un sector. Y junto con esto le pongo al lado que hay una nueva era post-COVID que ha llegado a nuestro país con conciertos, presentaciones artísticas, la pelota, el béisbol invernal, donde se están violentando. Sí, y ni una mascarillita. Todos los protocolos se están violentando, todos los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública para contrarrestar los efectos del coronavirus sin distanciamiento social. Bonje estuvo ahí en Gozo, celebró su primer concierto masivo de la pandemia, ahí vimos todo, al presidente, a la primera dama, todo el mundo.
En muchos locales, veía ayer en las noticias, y lo he experimentado, no están solicitando las tarjetas de vacunación.
Es correcto, ayer fuimos a un supermercado y no había nadie en la puerta, nadie nos lo pidió.
No, a mí me ha pasado.
Entonces, bueno, es esto. Estamos viendo cómo simplemente nos vamos relajando, pero desen una vueltecita por los hospitales. Los hospitales que están atendiendo a la gente con el COVID, para que veamos de nuevo el drama de la gente en los parqueos, en las áreas de afuera, esperando tener algún tipo de noticia de sus familiares.
Bueno, pero bueno, en Diario Libre se registran hoy 1,002 casos nuevos.
Exactamente.
1,002 casos nuevos.
La gente alega que está cansada y todo el tema, pero bueno, hay que buscarle la alternativa a ese cansancio y ese hastío.
Autogestión,
pero, hay que gestionarse.
Estos son algunos de los titulares que te compartimos aquí en este Camino al Sol. Son las 7:30 minutos.